Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a Ángel Guevara Espinosa, profesor de Biología Molecular e investigador científico del Centro de Biomedicina, Facultad de Ciencias Médicas de Ecuador. A la profesora doctora Juana Ortellado, de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay y del EBOR de la Asociación Americana de Microbiología en el área de Educación Internacional. A Laura Acevedo, estudiante universitaria de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay. A la doctora Patricia Casais, es doctora en medicina, UBA, especialista en hematología. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio.
Los premios Nobel se conceden cada año a personas, entidades u organismos por sus aportaciones extraordinarias realizadas durante el año anterior en los campos de la física, química, fisiología y medicina, literatura, paz y economía. Los premios están financiados por los intereses devengados de un fondo de fideicomiso contemplado en el testamento del químico, inventor y filántropo sueco Alfred Bernard Nobel. Alfred Nobel fue un científico y empresario sueco responsable de 355 descubrimientos, el más famoso de los cuales es la dinamita. Justamente, esto escribieron los periódicos en 1893, cuando erróneamente publicaron una noticia sobre la muerte de Nobel. El hecho le hizo preguntarse cómo quería ser recordado por las futuras generaciones. Decidió dejar, entonces, toda su fortuna a la ciencia. Siguiendo su última voluntad, después de su muerte, fue creado un fondo que desde el año 1901 empezó a otorgar premios por descubrimientos en 5 áreas: medicina, física, química, literatura y la promoción de la paz. Desde el año 1969 se otorga también un premio en economía. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com. Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Es un orgullo para El Microscopio presentar al Dr. Thomas Sudhoff, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2013. Thomas Sudhoff nació el 22 de diciembre de 1955. En Göttingen, Alemania. Se trasladó a los Estados Unidos en 1983 tras graduarse en medicina en la Universidad de Göttingen en 1982. Centró las investigaciones en su laboratorio de la Universidad de Stanford. Ha investigado la sinapsis, procesos de intercambio de información que permiten que las neuronas se comuniquen con otras en cuestión de nanosegundos. Ha estudiado las moléculas que intervienen en la sinapsis y cómo ese intercambio de moléculas se produce de manera exacta y precisa. El 7 de octubre de 2013 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo con los estadounidenses James Rothman y Randy Schickman sobre tráfico vesicular.
Hello. Yes.
Buenos días.
Hello. Hi. This is Tom Sudhoff.
Buen día. Soy Tom Sudhoff.
Nice to meet you. Thank you very much for this interview.
Muchas gracias por esta entrevista. Le queríamos preguntar sobre el momento en que lo llamaron para decirle que había ganado el premio Nobel.
The story of how I was.
La anécdota de cómo gané el premio es un poco inusual. Y algunos ya saben de esto porque está publicada la llamada telefónica en la página de internet de la Fundación Nobel. Les cuento que estaba viajando en España en auto. De hecho, estaba manejando, yendo a una reunión. Ahí, en ese momento, me enteré de esta noticia tan maravillosa para mí. En primera instancia, no les creía. Me llevó unos instantes darme cuenta de lo que me estaban diciendo. Estaba completamente sorprendido.
How was your reaction?
¿Cuál fue tu reacción?
Estaba extremadamente contento y, a su vez, me preguntaba si no habrían cometido algún error con la llamada.
¿Nos podría contar sobre el tema que lo llevó a ganar el premio?
Sí, voy a tratar de ser claro. Cuando pensamos en el cerebro, decimos que es el órgano más importante del cuerpo. Cuando el cerebro trabaja, está en funcionamiento billones y billones de células nerviosas que se comunican constantemente unas con otras. Y el idioma en el que hablan implica señales químicas que se liberan desde una célula nerviosa hacia otra. Estas señales químicas que median información transfieren el lenguaje, se liberan en forma de conexiones especializadas entre las células nerviosas. Esto se llama sinapsis. Mi trabajo intenta entender cómo una célula nerviosa puede hablar. ¿Cómo puede liberar esta señal química para que hable y se comunique con otra célula nerviosa? El trabajo que hicimos es sobre un proceso fundamental que le permite al cerebro funcionar. Es sobre todo cómo el cerebro puede procesar la información para tomar decisiones sobre lo que hay que hacer. Todo esto, por tanto, implica comunicación continua de las células nerviosas durante la sinapsis.
¿Cuánto tiempo le llevó descubrir todo esto?
Empezamos a trabajar en el proyecto allá en el año 1986. Muchos descubrimientos transcurrieron durante la década de los años 90, pero creo que uno de los trabajos más importantes fue después del año 2000. Diría en general que el descubrimiento llevó 20 años.
¿Cuáles son las posibles aplicaciones clínicas de los descubrimientos?
Es una pregunta muy importante porque hay muchas enfermedades devastadoras que afectan al cerebro y causan muchísimo sufrimiento, como el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia, depresión, autismo y muchas otras. El problema con todas estas enfermedades es que desde el punto de vista médico no sabemos qué es lo que está pasando, no las entendemos, no conocemos la causa ni lo que realmente está pasando. No podemos saber esto. Y si no entendemos esto, no podemos saber cómo trabaja el cerebro. Nuestro descubrimiento, nuestro trabajo devela y da un primer paso hacia cómo trabaja el cerebro. Pero se necesita, obviamente, hacer aún mucho más. El trabajo que realizamos es verdaderamente científico, no es propaganda. Todavía estamos intentando dilucidar los procesos básicos que guían las funciones del cerebro. Con esto surge el tema de las aplicaciones clínicas. El trabajo que realizamos no tiene realmente una aplicación clínica. Tiene relevancia para entender mecanismos, pero todos ellos son desórdenes. Sin embargo, este tipo de estudio ha reunido colegas que estudian el cerebro. Esto es absolutamente esencial si vamos a desarrollar tratamientos para enfermedades del cerebro. Tenemos que tener toda la información, porque sin eso no podemos hacer ningún progreso para tratar estas enfermedades. La evidencia actual demuestra que la mayoría de las enfermedades que afectan al cerebro están relacionadas con cambios genéticos. Y estos cambios genéticos probablemente predisponen a enfermedades y juegan un rol central en el desarrollo de la enfermedad. Pero solos no explican la enfermedad. Realmente necesitamos entender qué sucede, qué pasa en la enfermedad. Muchas de las enfermedades no son autoinmunes. Sin embargo, la esclerosis múltiple implica componentes inmunológicos. No todo es autoinmune, también puede haber inflamaciones. En conclusión, necesitamos comprender cómo las neuronas y el cerebro interactúan.
¿Cómo empezó a trabajar en esta área de la ciencia?
Empecé a trabajar en ciencia porque, como estudiante de medicina, me di cuenta que en la medicina, en especial, los tratamientos de enfermedades cerebrales son incompletos e ineficientes. Eso implica que no entendemos la enfermedad, pero tampoco entendemos al organismo sano. En un comienzo, estaba motivado en saber cómo trabajaba el cuerpo humano, qué causaba enfermedades, por qué creía que la práctica de la medicina no podía tratar enfermedades adecuadamente. Estaba interesado en la maravillosa biología del cuerpo. Cuán mágico es el cerebro en muchos aspectos. El cerebro puede hacer muchas cosas. Es impresionante conocer todas las habilidades que el cerebro tiene.
¿Cómo eligió el tema para desarrollar la tesis doctoral?
Mi tesis doctoral fue realizada con el consejo de mis mentores, con quienes hice mi tesis doctoral en Alemania. No sé si tiene importancia el trabajo de la tesis porque te da solamente la formación básica en ciencia, pero no importa el tema en el que trabajes. Es importante en lo que se trabaja después, cuando realmente se elige lo que se quiere estudiar, en el área de interés de cada uno, obviamente. Cuando se es científico, siempre estás estudiando, ya sea cuando se es alumno en la universidad o cuando se está haciendo el trabajo postdoctoral. En mi trabajo postdoctoral aprendí mucho de mis maestros y mentores. Mucho de lo que sé lo aprendí de ellos. Ellos fueron parte de mi inspiración como científico. Aprendí mucho cuando los observaba y cuando trabajaba con ellos. Intentaba aprender lo más posible para poder hacer los trabajos en mi propio laboratorio. De hecho, tomé muchas cosas de ellos, cosas que hago en mi laboratorio.
¿Quisiera darles algún mensaje a los jóvenes científicos?
El mensaje más significativo que yo podría dar es: en la ciencia, el objetivo más importante, una vez que se tiene la libertad y la oportunidad de elegir en lo que se quiere trabajar, es poder trabajar en un tema o en una pregunta que les interese. Cuando uno está estudiando, o en entrenamiento, o realizando el postdoctorado, el tema de estudio no es importante, sino que los profesores son importantes. La calidad de los mentores es importante. Pero una vez que se pasa esa etapa, y una vez que se está en la posición de elegir el propio tema de estudio, creo que lo más importante es que es lo que les interesa personalmente. ¿Cuál es la pasión de cada uno? ¿Qué es lo que piensan del mundo? Eso es más importante que lo que se piense en el momento o esté de moda. Es importante trabajar en cosas que sean interesantes para cada uno, porque la ciencia, la única razón por la que se es científico, es porque se cree en el talento de cada uno y en el trabajo que llevan adelante. De otra forma, creo que no valdría la pena.
Thomas, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Ha sido un honor para nosotros.
Thank you.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Bye bye, thank you.
Bye.
Estamos en el microscopio.
El microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Slide smooth, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips, of kissing Mary's lips, dreaming of mercy. Where you're inside out, dreaming of mercy in your daddy's arms again, dreaming of mercy street. Where they moved that sign, looking for mercy.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina.
El microscopio.
Algunas curiosidades de los premios Nobel. Laureados que rechazaron su premio. En 1964, Jean-Paul Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura, al igual que rechazó todos los premios que se le otorgaron. En 1973, a Le Ducteux le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, junto al secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, por las negociaciones de paz en Vietnam, pero renunció porque consideró que no era digno de recibirlo. La guerra en Vietnam aún no había acabado. Obligados a decir que no. Cuatro personas en la historia han sido obligadas a abstenerse de recibir el premio Nobel. Adolf Hitler prohibió a los científicos alemanes recibir los premios, lo cual dejó a los físicos Richard Kuhn, Adolf Butenandt y al especialista en medicina Gerhard Domag sin los premios en los años 1938 y 1939. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos científicos recibieron los diplomas, pero no el dinero. El escritor ruso Boris Pasternak, elegido en 1958 ganador del Nobel de Literatura, fue presionado a rechazarlo por las autoridades de la Unión Soviética. 3% son mujeres. Solo 44 mujeres han recibido algún galardón de la Real Academia Sueca, lo que constituye tan solo el 3% de todos los laureados. La más famosa es Marie Curie, que fue premiada en dos ocasiones, en 1903 por su estudio sobre la radiación y en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio. Por cierto, no solo Marie, sino también otros miembros de su familia, incluida su hija Irene, han recibido un Nobel. Laureados más de una vez. Cuatro personas y dos organizaciones han sido galardonadas más de una vez. De hecho, la Cruz Roja ha sido galardonada con el Nobel de la Paz hasta en tres ocasiones y además su fundador, Henri Dunant, recibió un Nobel a título personal en 1901. El químico y activista contra el armamento nuclear, Linus Pauling, es la única persona que ha recibido dos premios particulares sin compartir con otras personas, el de química en 1954 y el de la paz en 1964. Premio póstumo. Tres personas han sido premiadas después de su muerte. El diplomado sueco y segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, en 1961. El poeta sueco, Erik Axel Karlfeldt, en 1931. Y el biólogo canadiense, Ralph Steinman, 2011. En 1974, la Academia estableció que solo se podrían otorgar premios a título póstumo cuando el laureado falleciera después de su nombramiento. Sin embargo, en 2011, a Steinman le fue concedido el premio tras su muerte. Por error, el comité de los Nobel no sabía que Steinman había fallecido 3 días antes. Tras estudiar el caso, el comité decidió mantener el nombramiento. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Eurolab Focus, del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. Informes en www.eurolabfocus2014.org. Octavo Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia. Conferencia especializada de la IFSC, Biomarcadores en Desórdenes Neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Omni King Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifcc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. 52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetivos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo, 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio EuroMedLab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio de Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. EuroMedLab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición del 22 de junio de 2015. París, France. Informes www.paris.2015.org. AACC 2015. Reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli. Del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-alto-ec.org. Estamos en el microscopio.
El microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
More. the dam breaks open many years too soon. There is no room upon the hill. And if your head explodes with dark forebodings too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the plague, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door and throw away the key, and there's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Microscopio. Gustavo Farestalle es director de LifeCell Mar del Plata, Argentina. En esta nota nos hablará sobre el plasma rico en plaquetas y sus aplicaciones clínicas. El plasma rico en plaquetas es un concentrado autólogo de plaquetas que contiene los principales factores de crecimiento proteicos secretados activamente por las mismas. Actúa acelerando la cicatrización de heridas y la regeneración ósea y de tejidos blandos. Si bien su empleo inicial fue dirigido al tratamiento de heridas, particularmente en cirugías odontológicas, en los últimos años su uso se extendió a una variedad de condiciones agudas, crónicas, en medicina deportiva y más recientemente a tejidos sanos, en tratamientos cosméticos mediante mesoterapia y como complemento a cirugías plásticas.
Doctor Gustavo Farestalle, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por invitarme, Belén.
Quisiéramos preguntarle, ¿qué es el plasma rico en plaquetas?
Bueno, el plasma rico en plaquetas es un concentrado de plaquetas obtenidas de la sangre propia del paciente. Es decir, las plaquetas son unas células sanguíneas, junto con los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que intervienen en el proceso de coagulación. Hace varias décadas, ya creo que en los años 70, se descubrió que poseía unos gránulos ricos en factores de crecimiento celular. Entonces se comenzó a usarlo inicialmente en odontología, en el tratamiento de heridas post cirugías odontológicas, y se vio que el resultado era excelente por lo cual a través de los años se ha ido ampliando su uso y perfeccionando la técnica de obtención para usarlo actualmente en una variedad de heridas y no heridas, por ejemplo, situaciones normales como en el caso de cosmética, para el tratamiento de heridas y de procesos cosméticos de generalmente femeninos, ¿no? Pero también masculinos, y aún en los casos de alopecia. El plasma rico en plaquetas, en realidad, basa su efecto en justamente en lo que le decía, que es que posee un concentrado de factores de crecimiento celular y estimula la regeneración tisular a través de estos factores de crecimiento.
¿Y cómo se utiliza este plasma?
Bueno, el primer paso es la obtención. Se saca sangre del paciente, se extrae sangre, y de allí en el laboratorio se purifican las plaquetas. Se hace un concentrado de plaquetas, de manera que si normalmente un paciente tiene 200.000 plaquetas por milímetro cúbico, se llevan a cerca de 1.000.000. Esta es la etapa más crítica porque debe hacerse en condiciones de asepsia absoluta para evitar cualquier tipo de contaminación, y deben obtenerse las plaquetas sanas porque es una condición necesaria para que funcione, es que no se rompan en el proceso de purificación ni se dañen. Entonces, es un proceso que debe ser hecho en laboratorios especializados y en forma muy controlada porque si no, no se obtiene el resultado esperado. De hecho, hay una gran cantidad de bibliografía en que planteaba durante años dudas sobre el tratamiento justamente debido a los procesos de obtención de la misma. Una vez obtenido, el que hace el tratamiento es el médico, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es obtener el concentrado de plaquetas y enviarlo al médico para que lo aplique en el área en que se va a tratar. Es un tratamiento médico. Normalmente se emplea el principal uso y el que más expansión ha tenido, y explosión diría, porque es hoy uno de los principales tratamientos, es en el caso de traumatología, fundamentalmente en el tratamiento de lesiones óseas o de cartílago, articulaciones, tendón de Aquiles, ligamentos, artritis, y una serie de enfermedades que están dando excelentes resultados y rápidos con este tratamiento. También en atletas de elite, por ejemplo, se sabe el caso de Tiger Woods y de Nadal, lo han hecho justamente por el tema del codo del tenista en un caso y en otro por el problema del golf, bien típicos, lesiones del deporte. Y últimamente deportistas famosos, el caso emblemático y más conocidos en el Mundial, los jugadores de fútbol argentino de la selección, Agüero y Di María, se hicieron tratamientos para recuperarse rápidamente de un desgarro, ¿no? También ha tenido, en los cirujanos plásticos, la han comenzado a utilizar recientemente en tratamientos dermatológicos, porque también el resultado en mesoterapia, sobre todo, o en crema, la aplicación en cremas, se ve rápidamente, ¿no? Lo único de las cremas duran poco tiempo, ya que se debe mantener la integridad celular, ¿no es cierto? Y si no se inyectan en mesoterapia, en la piel, procedimiento que no es traumático, y dan resultados muy, muy rápidos. Hasta en alopecia, yo lo he visto en pacientes en los cuales, obviamente, todavía tienen folículos pilosos vivos, en que se regenera o se fortalece el cabello. Sorprendentemente, nosotros estamos viendo resultados rápidos, y sorprendentemente digo porque hace unos años, justamente debido a los déficits y los problemas que había en la preparación, no teníamos resultados tan buenos, ¿no? Pero actualmente están teniendo resultados muy rápidos y excelentes.
¿Cómo funciona este plasma rico en plaquetas?
El plasma rico en plaquetas funciona, en realidad lo que hace es potenciar el proceso natural que tiene el organismo en la regeneración de las heridas, en la cicatrización de las heridas. Normalmente cuando se produce una herida o una lesión, las plaquetas son una de las células que acuden al sitio de lesión, los gránulos tienen factores de crecimiento que se liberan, se activan, en la superficie de la plaqueta, por eso es muy importante que la plaqueta esté sana, porque si no esto no ocurre, y luego van hacia las células encargadas de reparar el tejido, normalmente células madre, que están en la zona de la lesión, y las activan para que se reproduzcan y inicien el proceso de reparación. Lo que hacemos nosotros es justamente reproducir ese proceso inyectando cantidades más importantes de plaquetas. Generalmente en el organismo humano se produce una sola vez en el momento de la herida. Nosotros a posteriori seguimos inyectando en la zona cantidades de plaquetas para que liberen factores de crecimiento que estimulen a las células madre a reproducirse y regenerar el tejido dañado.
Quizás un poco lo mencionamos al principio de la nota, pero ¿cuáles son los procedimientos para utilizar el plasma rico en plaquetas?
La sangre obtenida se lleva al laboratorio o se extrae en el laboratorio directamente, ¿no es cierto? Lo que hacemos es, en condiciones totalmente estériles para evitar cualquier contaminación, se centrifuga en centrífugas especiales, no son las centrífugas comunes del laboratorio, y de unos 20 o 30 centímetros cúbicos de sangre se obtiene un concentrado de 5 centímetros cúbicos de plasma rico en plaquetas. Todo esto se hace en campanas de bioseguridad, que son campanas que están dentro de las cuales existe un aire estéril y evita la contaminación de las plaquetas. Luego de las plaquetas, entonces, luego de centrifugadas, se llega a una concentración 4 o 5 veces superior al inicial, y eso se guarda en frascos especiales, también estériles, y se envía al profesional médico o veterinario, depende si se trata de un animal o un... Se desemplea mucho también en animales, ¿no?, en heridas de animales, y justamente en animales, como por ejemplo caballos de carrera, que tienen un gran valor, y es necesario a veces recuperarlos de lesiones o esguinces, etcétera. Entonces se envía al profesional, que es el que hace el tratamiento, juntamente con un activador, de manera que las plaquetas deben ser activadas en el momento de usarse para que tengan efecto, ¿no? Si se activan antes, ya se liberan y dejan de tener efecto en el paciente. Es decir, en el momento de tratamiento se activan y así liberan los gránulos, liberan los factores de crecimiento que comienzan a actuar.
¿Y cuántas aplicaciones son necesarias para los tratamientos?
Bueno, esto es como una crema, ¿no es cierto? Si me pongo una crema muy buena una vez, probablemente no veo un resultado. Aquí sí se ven resultados en la primera aplicación, pero normalmente es recomendable 4 o 5 tratamientos en la medida que uno vaya viendo resultados mensuales. Es decir, una vez por mes, con una separación de 20, 30 días entre sí, se hacen los tratamientos. Y normalmente a partir del primer, depende del tipo, nosotros, por ejemplo, hemos visto cosas espectaculares en heridas crónicas expuestas de años y en que el paciente en menos de 15 días prácticamente la herida cicatrizó o se regeneró o mejoró en forma espectacular. También lo hemos visto en pacientes con problemas de tendinitis, que en pocos días también se regenera. Entonces, depende del tipo de lesión la cantidad de aplicaciones. En el caso de, por ejemplo, de tratamientos dermatológicos, se recomiendan 4 o 5 y realmente se ven resultados excelentes, ¿no?, superiores al uso de cualquier crema común y cualquier preparado común.
¿Y puede producir infecciones o puede causar alguna otra enfermedad? ¿Está relacionado con algo de esto?
No, primero que se trata de plaquetas propias, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de rechazo. Entonces, es sangre propia o productos derivados de la sangre propios, por lo tanto no se trata de ninguna transfusión ni ninguna, no se inyecta ninguna proteína ni ningún elemento celular extraño. Por lo tanto, rechazo no hay. Nosotros trabajamos en condiciones de absoluta esterilidad, porque se trabaja en campanas especiales, algunas se habrán visto en películas, son muy típicas, ¿no?, se llaman campanas de flujo laminar, donde no existe la posibilidad de contaminación. Y finalmente, como los factores de crecimiento son propios y actúan normalmente en los mecanismos celulares, no existe ninguna posibilidad tampoco de que produzcan ningún tipo de reacción extraña, como por ejemplo, un shock anafiláctico, problemas de formación de tumores, ninguna acción no deseada.
Gustavo, ¿quisieras realizar algún comentario final sobre este plasma rico en plaquetas?
No, yo creo que la gente que esté interesada, bueno, que nos consulte si las aplicaciones... Existen en el momento muchas aplicaciones, muchas indicaciones para las cuales el plasma rico es posible utilizar y muchas en que no es posible. Entonces, nosotros siempre estamos abiertos a través de nuestro sitio web o de la por vía telefónica a contestar las preguntas que la gente, el paciente o la persona que tenga interés nos quiera realizar.
Muchas gracias por esta entrevista, ha sido un placer tenerlo en el microscopio.
Gracias a ustedes, Belén, muchas gracias.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
For me, for you.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. Las autoridades de Beijing, China, recibieron fuertes críticas por parte de sus habitantes. Molestos por su presunta pasividad ante la severa contaminación que ataca a esta ciudad de 20 millones de habitantes con niveles extremos de polución, recordaron que, aunque desde octubre del año pasado entró en vigor un sistema de alerta que permite en casos de alta polución cerrar industrias contaminantes y reducir la circulación vial con suspensión de clases, ninguna de estas acciones ha sido llevada a cabo. El panorama se complica con la recurrente detonación de fuegos artificiales en las festividades. La Academia de Ciencias Sociales de Shanghái publicó un estudio en el cual valoró 40 ciudades en el mundo en cuanto a economía, sociedad, cultura, gestión urbana, ecología y espacios. Según ese informe, Beijing se encuentra en la posición 31 en general y en la 39 en cuanto a condiciones ambientales, solo superada por Moscú debido a su clima extremo, por lo cual el documento consideró a esta capital a punto de convertirse en inhabitable.
El microscopio.
Una o dos dosis de la vacuna celular para la difteria, el tétano y la tos convulsa brinda buena protección contra esta última enfermedad en el primer año de vida. Este dato lo demuestra un estudio hecho por el Centro Nacional Australiano de Investigación de la Inmunización y la Vigilancia de las Enfermedades Prevenibles con Vacunas Westmead en Australia. Sin embargo, sus autores hallaron que la efectividad en 3 dosis disminuye rápido en los preescolares sin una dosis de refuerzo. La pérdida de efectividad de 5 dosis de la vacuna acelular contra la tos convulsa está bien documentada a partir de los 6 años, pero poco se sabe sobre el efecto de menos dosis en los más pequeños. Hasta ahora, no existía un estudio que se ocupara realmente de la pérdida de protección en los niños pequeños, en especial después de las dosis infantiles, lo que es importante porque la tos convulsa aumenta la mortalidad y la morbilidad en los bebés.
El microscopio.
Los antígenos de la bacteria Streptococcus pyogenes están relacionados con los mecanismos inmunológicos que desencadenan lesiones en los afectados por la psoriasis. Esto deviene en una patología inflamatoria crónica de la piel bastante prevalente que afecta considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio del Grupo de Investigación Translacional en Inmunodermatología dirigido por Luis Francisco Santa María Babí, profesor de la Universidad de Barcelona y del Parque Científico de Barcelona. La originalidad de este estudio radica en el hecho de que establece un nuevo modelo ex vivo que permite comprender el inicio de la lesión psoriásica mediante la interacción entre la bacteria Streptococcus pyogenes, los linfocitos T CLA positivo y las células epidérmicas. Esta línea de investigación abre un nuevo escenario para comprender desde una perspectiva más traslacional los procesos que inducen las lesiones psoriásicas.
El microscopio.
El incremento del porcentaje de personas bajo tratamiento antirretroviral que ha tenido lugar en la provincia canadiense de British Columbia. Durante los últimos años, se ha reducido en un 42% de la incidencia de la infección por VIH, así como una disminución de 80% de los casos de SIDA y de los fallecimientos asociados a la infección. En 1996, se dieron un total de 253 muertes por SIDA, mientras que en el año 2011, solo tuvieron lugar 59. La incidencia por infección de VIH, teniendo en cuenta los nuevos diagnósticos y realizando una estimación de los casos no diagnosticados, disminuyó de 632 casos a 368 casos por año, lo que significa una caída de 42%.
René Favaloro nació en 1923 en una casa humilde del barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata, a una cuadra del hospital policlínico, y a los 4 años de edad dijo: quiero ser doctor. Acompañaba a su tío médico a las visitas, pasaba las tardes en el taller de carpintería de su papá, que era ebanista, y le enseñó los secretos del oficio. Su mamá era una habilidosa modista y su abuela materna campesina, y precisamente a ella le dedicaría su tesis de doctorado. A mi abuela Cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Pasó por el Colegio Nacional camino a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el tercer año ya comenzó las concurrencias al Hospital Policlínico y con ellas se acrecentó su vocación al tomar contacto por primera vez con los pacientes. Nunca se limitaba a cumplir con lo requerido en el programa y por las tardes volvía a ver cómo estaban los pacientes y conversaba con ellos. Se escapaba a presenciar las operaciones de cirugía cardiovascular y los médicos le decían que para ser un buen cirujano había que ser un buen carpintero. Todo hacía suponer que su futuro estaba en el hospital policlínico, siguiendo los pasos de sus maestros, pero para anotarse en la ficha había que afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno. Sus calificaciones eran altísimas, pero ese requisito le resultaba humillante. Él era un libre pensador democrático. Entonces, un tío que vivía en un pequeño pueblito de La Pampa necesitaba ausentarse por un tratamiento y le pidió que lo reemplace, aunque más no fuera por 2 o 3 meses. Favaloro fue y aprendió allí como médico rural la realidad de la Argentina profunda. y se quedó varios años. Con su hermano crearon un centro asistencial y elevaron el nivel social y educacional de la región hundida en la miseria. Con la ayuda de los maestros, los representantes de las iglesias, los empleados de comercio y las comadronas, de a poco fueron logrando un cambio de actitud en la comunidad que permitió ir corrigiendo conductas, logrando que casi desapareciera la mortalidad infantil de la zona. Redujeron las infecciones en los partos y la desnutrición. Organizaron un banco de sangre viviente con donantes que estaban disponibles cada vez que los necesitaban y realizaron charlas comunitarias en las que brindaban pautas para el cuidado de la salud. Favaloro leía con interés las últimas publicaciones médicas y cada tanto volvía a La Plata para actualizar sus conocimientos. Quedaba impactado con las primeras intervenciones cardiovasculares. Era la maravilla de una nueva era. Y viajó a los Estados Unidos durante una década. Pasaba horas revisando cine coronario angiografías y estudiando la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco. El laboratorio de Sounds, padre de la arteriografía coronaria, tenía la colección más importante de cine angiografía de los Estados Unidos. A comienzo de 1967, Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica llamada del bypass o cirugía de revascularización miocárdica fue el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de este país, ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia de la enfermedad coronaria. Favaloro decidió regresar a la Argentina en 1971 con el sueño de desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la atención médica, la investigación y la educación, y creó la Fundación Favaloro en 1975. Contribuyó a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes mediante innumerables cursos, seminarios y congresos. En 1980 creó el Laboratorio de Investigación Básica, al que financió con su propio dinero durante muchos años, y dio lugar a la creación de la Universidad Favaloro. En 1992 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, sin fines de lucro. Con el lema «Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico», se brindan servicios altamente especializados en cardiología, cirugía cardiovascular y trasplante cardíaco, pulmonar, cardiopulmonar, hepático, renal y de médula ósea. Favaloro concentró allí su tarea rodeado de un grupo selecto de profesionales. Su actividad social fue muy intensa. Jamás perdió oportunidad de denunciar problemas tales como la desocupación, la desigualdad, la pobreza, el armamentismo, la contaminación, la droga, la violencia. Convencido de que solo cuando se conoce y se toma conciencia de un problema es posible subsanarlo o, aún mejor, prevenirlo. Favaloro fue miembro activo de 26 sociedades científicas, correspondiente de 4 y honorario de 43, y recibió una larga lista de distinciones internacionales del más alto nivel. Sostuvo que todo universitario debe comprometerse con la sociedad de su tiempo y recalcaba que quisiera ser recordado como docente más que como cirujano. Se desempeñó en la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, condujo programas de televisión dedicados a la medicina y escribió libros. Durante la crisis del año 2000, su fundación tenía una gran deuda económica y solicitó ayuda al gobierno sin recibir respuesta, lo que lo indujo a suicidarse. La crisis económica argentina, las trabas de la burocracia y la corrupción y desidia estatal angustiaron tanto a Favaloro y le hicieron temer por el futuro de su fundación que el 29 de julio del año 2000, después de escribir una carta al presidente de la Rúa criticando al sistema de salud y expresando su cansancio de ser un mendigo en su propio país y solicitando ayuda para recaudar fondos para la fundación, se quitó la vida de un disparo al corazón. La última distinción otorgada fue post-mortem en el año 2010, oportunidad en la cual la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes lo considerara referente de la humanidad.
Gotta get it together.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Thomas Seehoff, Premio Nobel de Fisiología y Medicina año 2013. A Gustavo Faristaye, director técnico de LifeCell Argentina. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hacemos El Microscopio, Hernán Faristaye, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.